Muy buenas, amigos todos. Pedimos una vez más al Señor que la palabra de Dios penetre profundamente nuestra alma, sobre todo la palabra de Jesús en su Evangelio. Estamos tratando el Evangelio de San Lucas y llegamos al capítulo 9. Así pues, amigos, los que van siguiendo con la misma Biblia de delante, pues mucho mejor aprovecharán. Y llegamos, digo, al capítulo 9, en que se habla de la misión que Jesús da a los 12. A los 12, que hay otra misión especial que da más abundantemente a 70 discípulos o 72. Un evangelista dice 70, otro 72, prácticamente lo mismo. Pero aquí está hablando una misión especial que les da a los 12 como preparación y anuncio ya definitivo de la misión que les dará, sobre todo, definitiva, después de la resurrección. Y dice Jesús que les convocó a los 12. Esto también, de ello también habla San Mateo y San Marcos. Y les confirió poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Bien, aquí son enfermedades externas e internas. Apóstoles, esto los 12, siempre cuando se habla de los 12, es algo característico ya en el Evangelio. Es como un grupo especial, el grupo de los primeros apóstoles. Hoy día ya se está hablando también de este colegio episcopal que forman, se llama así colegio episcopal o grupo grande episcopal, que es el que forma la iglesia. La primitiva iglesia estaba fundada sobre estos 12. Apóstoles, que significa enviados. Y aquí les envía, y los envió a proclamar el reino de Dios, el reinado de Dios, y a curar enfermos. Este enviar, pues es el título que significa ser apóstol. Jesús también había sido enviado por el Padre Celestial, y ahora envía a él, un día se lo dirá. El poder que tiene él se lo comunica a ellos. La tarea es proclamar la buena noticia del reinado de Dios, como ha comenzado Jesús a predicar el reinado de Dios, que es toda esta misión, todo el mensaje que él trae del cielo a la tierra, este reinado de Dios, que sobre todo reinado de amor, de bondad. Así pues les concede poderes que son importantes, que serán poderes como para el final, para después, que no se reducen simplemente al hacer milagros, lanzar demonios, curar enfermedades, sino que es hacer retroceder el reino de Satanás, podríamos decir, restaurar el reino de Dios. Pero para ello les da unas instrucciones que diríamos que les exige un desapego, y no solamente un desapego por las razones de ascesis, diríamos, de preparación para estar más preparados para ese mensaje, sino también se dice que les va a imponer una obligación a ellos y a aquellos que son evangelizados por ellos. En fin, les dice que no tomen nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. En la casa en que entren permanezcan hasta que se marchen. Esto luego lo realizaron los apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles se ve algunas veces como, bueno, a quien la admitía, pues allí se quedaba mucho tiempo, como San Pablo en algunos lugares, porque era bien recibido, cuando era bien recibido. Y si no eran bien recibidos, pues al salir de la ciudad debían sacudir el polvo de los pies como prueba contra ellos. Esto era algo característico, era una frase que se solía decir en aquel tiempo. Pero aquí da la impresión, aquí como el fin principal de ellos no es solamente dirigirse a individuos en particular para ir convirtiendo, sino es organizando, fundando comunidades locales, que es lo que haría San Pablo. Y esta misma idea, este mismo gesto de sacudir el polvo, que equivale como a una ruptura definitiva de relaciones, pues lo hicieron así en algún momento San Pablo y San Bernabé, como aparece en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13. Estas instrucciones de no llevar nada, de quedarse donde le reciban, no solamente es algo para ellos, sino que en cierto sentido, como decía antes, es una obligación para aquellos que son evangelizados, que es proveer a las necesidades materiales de los que evangelizan. Esto lo dirá el mismo San Pablo, y en caso de necesidad Él lo practicará. Este es un privilegio que tienen los apóstoles, que tenían ya allí los levitas en el Antiguo Testamento, es decir, en el tiempo de Jesús. Estas instrucciones que les da aquí Jesús a los apóstoles sirven para inculcar la confianza en Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué no van a llevar nada? Sobre todo para que puedan confiar en Dios y para que experimenten la hospitalidad de la buena gente. Así pues, recordamos la hospitalidad ofrecida a algunos de los profetas antiguos, como Eliseo, y esto es enseñanza para los futuros misioneros del Evangelio, no solamente para los 12 apóstoles. Como he dicho antes, San Pablo lo experimentará y lo realizará así. El mensaje de los apóstoles es buena noticia para los que la reciben y es juicio al mismo tiempo de condenación para los que lo rechazan. Los apóstoles, pues, serán como testigos de ello, de si han recibido o no lo han recibido, y por eso ese gesto de sacudir el polvo, que es como atestiguar para aquellos que no lo han recibido. Recordemos algunas de estas palabras que les dice Jesús, estos consejos a los apóstoles para ir a predicar provisionalmente todavía por aquellas regiones. Quizá como para rellenar un poquito este tiempo en que no estaban los 12 apóstoles con Jesús, hasta que vuelvan, después ya en el versículo 10, San Lucas pues dice en breve lo que otros evangelistas lo dicen un poco más largo, hasta ponen aquí la muerte de San Juan, y pone lo de Herodes. Dice que Herodes se enteró de todo lo que estaba sucediendo y estaba dudoso, porque algunos decían que era Juan que había resucitado de la muerte. ¿Ven? Al decir esto, hay otros evangelistas que, como San Mateo, San Marcos, que explican toda la muerte de Juan Bautista. Pero Herodes estaba confundido porque unos decían que era el mismo Juan que había resucitado, otros que eran Elías, era muy supersticioso, algún profeta. Y Herodes decía, si a Juan yo lo hice degollar, ¿quién será este de quien oigo tales cosas? Y deseaba verlo. Claro, este desear verlo, ya sabemos que no era porque deseaba convertirse, ni mucho menos, ni seguir sus enseñanzas, sino esta curiosidad y, bueno, esta prevención. Vamos a ver quién es, si es lo mismo que Juan o no es lo mismo que Juan, y en esa era la idea, simplemente. Era como un inciso, algo intermedio, y luego ya, pues, expone, desde el versículo 10, el regreso de los apóstoles. Los apóstoles volvieron y contaron cuanto habían hecho. Aquí cuenta, pero no dice si contaron cosas buenas o cosas malas. El hecho es que hay otro evangelista que dice que estaban muy contentos porque habían hecho cosas muy importantes, maravillas, y hasta los demonios se apartaban, etcétera. El hecho es que Jesús aquí quiere darles como unas pequeñas vacaciones, quiere retirarse aparte con ellos, y se retiró a una ciudad llamada Betsaida. Ya sabemos que Betsaida era el lugar del nacimiento de San Pedro y San Andrés, diríamos la casa matriz de ellos. Y bueno, pues allí se retiraron, pero la gente se enteró y lo siguió. Eran como los días de gran triunfo de Jesús, en este sentido humano, ¿no? Diríamos la cumbre de la evangelización. Y quizá la gente pues estaba entusiasmada también por lo que habían hecho los discípulos, por lo que habían hecho los apóstoles en aquellos días. Vieron maravillas y todos querían seguir a Jesús y también a los apóstoles que estaban junto con Jesús. El hecho es que llega la tarde y se encuentran en el desierto. Se va a realizar el milagro de la multiplicación de panes y peces. Pero aquí aparece algo un poco diferente en todos los evangelistas. Todos los evangelistas citan este milagro, los cuatro evangelistas. San Juan un poco diferente, y otros hablan de la barca que llegaron por un cierto sitio. Aquí San Lucas está hablando que está cerca de Betsaida, pero quizá saldrían de Betsaida y saldrían pues a las afueras, completamente a las afueras, donde ya no había aldeas ni campos. El hecho es que la gente estaba entusiasmada con Jesús y estaba acogiendo la palabra de Dios, y Jesús curaba a los que lo necesitaban, y así todo el día. Y cuando ya estaba cayendo la tarde, los doce se acercan a decirle, por lo menos cuando se dice los doce, algún representante de los doce le diría: despide a la gente para que vayan a las aldeas y los campos del contorno y busquen hospedaje y comida, pues aquí estamos en despoblado. Y entonces Jesús les dice: denles ustedes de comer. Esta afirmación o este mandato, esta respuesta de Jesús, da la impresión como que tiene un poquito de ironía, ¿no? Es decir, que si ellos están con nosotros, nosotros somos los que les tenemos que dar, porque nosotros somos los que tenemos el sentido de la hospitalidad. Si han estado escuchándome, pues son como mis invitados, y habrá que preocuparse de la comida de ellos. O es posible que también Jesús esté pensando en los futuros cristianos de los futuros siglos, pues que sí que tenemos que preocuparnos también del hambre espiritual y del hambre material del mundo. El hecho es que a los apóstoles pues no les hizo mucho gracia, y entonces pues respondieron así un poquito mal. Aquí solo responde, San Lucas lo dice como más brevemente, dice: ya no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar comida para toda esa gente. Claro, buscando con los otros apóstoles o los otros evangelistas, especialmente San Juan, pues nos dice que fue Felipe el que calculó. Se ve que era este apóstol un poco más calculador. Y dice que con 200 denarios no hay ni siquiera para dar pan a toda aquella gente. Claro, los entendidos echan cuentas que un pan grande, que podían, del cual podían comer 12 personas, pues costaba un denario. Entonces, si echan cuentas 12 por todo lo que podían con un denario, pues habría pan para 4.800 personas. Bueno, pues es lo que había allá, personas que se entienden los hombres, porque se contaban los varones. Luego dice que es curioso en el versículo 14, los varones eran unos 5.000, y dirán: bueno, ¿y cuántas mujeres? Y habría, pues porque a las mujeres para todas estas cosas de religiosas van muchísimo más. No, eso es ahora. En el tiempo de Jesús no, las mujeres estaban quietecitas en casa. Y eran los hombres los que acudían, ni los niños. Eran normalmente los hombres los que iban a todas estas cosas. Pues bien, el hecho es que Felipe pues calcula, y luego el más valiente luego es Andrés, según, que ya, en fin, como más práctico. Dice que hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanto? Y bueno, pues aquí ya responden que respondería alguno, sería Andrés quizá: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprarlo. Bueno, entonces es cuando Jesús dice: hagan que se recuesten en grupos de 50. Esto de grupos de 50 era algo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Eso era cuando hacían algún censo especial. Bueno, el hecho es que la gente obedeció, y dice que así lo hicieron y se recostaron, y Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó la vista al cielo, los bendijo y los partió para que los sirvieran, y comieron todos y quedaron satisfechos, y además recogieron 12 cestos de todo lo que había sobrado.
tomar algo tranquilo y charlar con toda calma. El señor con sus amigos se marchó para Bethsaida, pero tantos lo seguían y buscaban por sus obras que ya no le permitían ni siquiera estar a solas. Allí lo había seguido, se dio como de costumbre a los pobres y a los niños, los curaba con cariño, les hablaba de su reino, donde todo es tan distinto, junto al Padre de los cielos.
El evangelista solamente dice que comieron todos y quedaron satisfechos. Pero claro, nos hubiera gustado, pues esto por curiosidad, por lo menos, ¿cómo fue eso? Si el pan creció entre las manos de Jesús, si aumentaba en las cestas de los que lo distribuían, si cada hombre iba pasando a su vecino una parte de lo que había recibido y era en estas terceras o cuartas manos donde crecía, y o si quiera si el pan aumentaba de volumen. El hecho es que con aquellos panes hubo para todos. Bueno, hay racionalistas, hay gente que nada más que no creen en Jesús, pero bueno, dicen que esto puede ser, solo fue como un ejemplo que fue arrastrando a otros para que sacasen las provisiones que llevaban por allí disimuladas para ir dando a los demás, y que esto fue como un ejemplo de caridad. Bien, el hecho es que los cuatro evangelistas lo narran de una manera sencilla, tranquila, pero todos parecen dar la impresión como que no solamente fue el milagro como tal en lo externo, sino que hay algo interno, algo como un signo de que simboliza algo mucho más, una realidad más alta. Pero solamente San Juan Evangelista será el que luego, al día siguiente, haga una relación de esto con lo que va a hacer de la promesa de la Eucaristía. Siempre hay como un signo del pan de vida, con esto de coger el pan, bendecirlo y dar de alimento para todas aquellas gentes, como que nos enseñan un poquito, como que nos van anunciando de alguna manera la Eucaristía. Y sigue en el versículo 18 otra escena diferente, ya como pasa a otra escena. Dice, estando él una vez orando a solas, viene la proclamación de San Pedro diciendo a Jesús que es el Mesías. Una proclamación de San Pedro, que lo dicen también, hablan de ella San Mateo y San Marcos, especialmente San Mateo, en que luego dirá todo ese proceso de darle, pues, prometerle, diríamos, ese primado a San Pedro como responsabilidad principal de los doce del colegio de los apóstoles. El hecho es que aquí estamos en un momento, diríamos, clave de la misión de Jesús, y que ya va a pasar como otra parte, va a comenzar otra parte, como aparece en los otros evangelios, en que ya va a prometer lo que, o va a hablar de lo que va a ser su muerte y resurrección. Y antes quiere declarar ya qué significa el verdadero mesianismo. San Lucas, como en las ocasiones principales, comienza hablando de la oración de Jesús. Como para los momentos importantes se prepara para la oración, con la oración. Dice que estando una vez orando a solas, estaba orando y se le acercan los discípulos. Entonces es cuando aprovecha para preguntarles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a hablarle, pues le dicen, claro, las cosas buenas. Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Entonces San Lucas, al igual que los otros evangelistas, Mateo y Marcos, pues pone la pregunta de Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En ese momento Pedro es el que responde siempre. La respuesta es diferente en los demás. Unos dicen, tú eres el Cristo del Señor. Aquí, tú eres el Mesías de Dios, o el Cristo del Señor. Una frase que luego repetirá también en algún otro lugar San Lucas, y que significa el enviado de Dios. ¿Sabría verdaderamente esto que es el Hijo de Dios? Por lo menos es el enviado de Dios, expresamente enviado de Dios para salvarnos. Esto significa como un primer paso en el reconocimiento, que todavía está incompleto, del misterio de Jesús. Es decir, ninguno dice Hijo de Dios. Esto lo pondrá San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en boca de los hombres, después ya de la Pascua. Pero antes de la Pascua no se dice Hijo de Dios, sino enviado de Dios, que es el Cristo de Dios o el Mesías de Dios. Y San Lucas, lo mismo que San Marcos, no pone nada de la felicitación de Jesús a San Pedro. Jesús no rechaza el título de Cristo, pero eso sí, luego en el versículo 21 les dice y les ordena que no lo digan a nadie. Una vez más, amigos, les explico por qué lo ordena esto, y mucho más ahora que ya está anunciado que es el Mesías, el verdadero Mesías, el enviado de Dios, y se lo tiene que explicar, enseguidita se lo va a explicar, pero no lo van a comprender todavía, mucho menos si se lo dicen a la gente que están menos preparados todavía para comprender qué significa el mesianismo según Jesús. ¿Y cómo lo entiende Jesús? Pues a continuación les va diciendo que el mesianismo está unido a la pasión y a la muerte. Por eso viene ahora la primera predicción de la pasión, que son tres predicciones, como en algunos otros evangelistas, en que dirá que este hombre que ya se ha manifestado como Mesías, tiene que sufrir mucho, ser reprobado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, tiene que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Es decir, que el mesianismo es la entrega, es el servicio a los demás. Y esto es lo que es ser Mesías, es entregarse hasta la muerte por todos. Pero claro, sabiendo que luego Dios va a dar el premio, va a resucitar. Y todos aquellos que quieran ser algo, Mesías, enviados de Dios, quieran ser, pues, redentores, en cierto sentido, pues tendrán que ir también, seguir a la cruz, como Él. Y por eso luego le sigue diciendo, esto ya en el versículo 23, quien quiera seguirme, niegue hacia sí mismo, cargue con su cruz cada día y venga conmigo. Estas frases que las hemos examinado ampliamente, sobre todo en San Mateo, pues sigue diciéndolo aquí San Lucas, quien se empeñe en salvar su vida la perderá, quien pierda su vida por mí la salvará. Esto que parece algo raro, pero significa que su vida es contraria a la mentalidad del mundo, que su expresión de mesianismo quiere ser un mesianismo de salvación, de búsqueda de la verdad. Porque ¿qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se malogra él? Lo importante no es ganar el mundo, es ganar la gracia de Dios. Este es el verdadero reinado de Dios. Y como prevé que muchos se van a avergonzar ante estas palabras y ante él, dice a continuación, si uno se avergüenza de mí y de mis palabras, este hombre se avergonzará de él cuando vuelva con su gloria, la de su Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte antes de ver el reinado de Dios. Bien, este final, pues es dudosa la interpretación. Si quiere recoger San Lucas como un dicho de la tradición, o es un testimonio verdaderamente de la expectación que tenían las primeras comunidades. Oigamos finalmente, terminando ya este programa, estas palabras de Jesús.
La perderá, la aborrece, te salvará. Quien busca a Cristo y se busca, siguiendo está entre dos fuegos, el suyo que mata el alma y del al fuego eterno. Si amas tu vida, la perderás.
Seguir a Jesús parece un contrasentido con el espíritu mundano, pero ciertamente Él da la paz, da la alegría. Y al final será la resurrección, porque habrá dificultades en la vida, pero siguiendo a Jesús llegaremos a la vida eterna. Así animémonos, amigos, para seguir a Jesús y escuchar en el fondo de nuestro corazón estas palabras de Jesús. Así pues, amigos, terminando hoy el programa, nos despedimos. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
La perderá, la aborrece, te salvará.